que hicimos, digamos, durante los últimos 5 o 6 años fue estudiar el comportamiento de alimentación y buceo del pingüino de Magallanes en 5 o 6 colonias a lo largo de toda la costa de Argentina, para determinar si había algún factor, digamos, que esté ocurriendo en el mar que explique la evolución y las tendencias de los números en las poblaciones. Los pingüinos de Magallanes tienen colonias a lo largo de la costa que están aumentando su número, o sea que están en un buen estado, si uno lo evalúa desde el crecimiento en número de individuos año tras año, otras que están estables y algunas que presentan alguna disminución en el tamaño de las poblaciones. No se conoce hasta el momento la evolución, digamos, del tamaño de la metapoblación o de la población global del pingüino de Magallanes, así que, digamos, está focalizado por colonias. Y lo que vimos básicamente es que aquellas colonias cuyos individuos estaban haciendo un esfuerzo de forrajeo, o sea, un esfuerzo de alimentación mucho más grande en el mar, esto es, estaban viajando mucho más lejos para conseguir alimento, estaban tardando mucho más tiempo en regresar a los nidos, o estaban buceando por mucho más tiempo, o recorrían distancias más grandes debajo del agua, eran aquellas colonias que presentan una tasa de incremento poblacional negativa, o las poblaciones se mantenían estables. Esto es, digamos, que el esfuerzo que los animales están haciendo en el mar evidentemente se ve reflejado en lo que pasa después con el tamaño de sus poblaciones. Lo interesante es que a través de este estudio nosotros podemos tener un alerta temprano, un indicador temprano de lo que está pasando en el mar y no esperar a que esos efectos de lo que está pasando en el mar se vean en un periodo de 5 o 10 años, que es cuando se ven los efectos sobre este tipo de poblaciones, ¿no?
Flavio, Darío Robert te saluda, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Darío? Buen día, ¿cómo
Bien.
Estás?
Flavio, lo que se observa es un corrimiento de las colonias hacia el norte del litoral marítimo, es decir, que las colonias que antes estaban en Santa Cruz o en el sur de Chubut se van corriendo hacia el norte, ¿y esto puede estar relacionado con el alimento?
No, o sea, no es que las colonias que estaban localizadas en el sur se desplazan hacia el norte. Lo que sí se observó es que hay nuevas colonias, o sea, se amplió el rango de distribución del pingüino de Magallanes en la costa patagónica hacia el norte, ¿sí? Antes llegaba, digamos, hasta el norte de Chubut, y hay algunas colonias nuevas en el Golfo San Matías, ¿sí? Y son colonias que están creciendo a un ritmo sostenido bastante bueno. Lo que se probablemente esté ocurriendo es que hay una redistribución de individuos, pero las colonias tradicionales que existen en toda la distribución sur siguen existiendo. Es muy importante a esta altura saber qué está pasando, como decía antes, con la población global. Nuestra impresión es que hoy la población global de pingüino de Magallanes está en buen estado, si bien algunas colonias pueden estar disminuyendo su tamaño poblacional, y no está, digamos, amenazada peligrosamente por ningún tipo de amenaza. Hoy los pingüinos están obteniendo algunas colonias con mayor esfuerzo que otras, pero el alimento que necesitan para sobrevivir, para criar a sus pichones, puede ser que alguna colonia en particular le vaya mal porque el alimento está más lejos, porque le costó más, porque hubo una variabilidad ambiental importante que afectó la distribución de alimento, pero en líneas generales lo que está ocurriendo es que el pingüino finalmente, con más o menor esfuerzo, termina obteniendo del mar lo que necesita para sobrevivir.
Y esos registros marcan que los pingüinos comen siempre la misma cantidad de comida, que se adaptan a esta cuestión de distancia, cuando tienen que recorrer menos, comen menos, cuando hay más más recursos, más anchoita, comen más. ¿Cómo será eso?
Mira, hasta ahora lo que nosotros vemos que ocurre es que todas las colonias de pingüinos que estudiamos, las 5 o 6 colonias desde el norte, desde Península Valdés hasta Punta Dúngenes, el sur de Santa Cruz, los pingüinos obtienen la cantidad de alimento y traducido a energía, la cantidad de energía que necesitan para seguir sobreviviendo y alimentar a sus crías. Como te decía, eso lo logran algunas colonias más fácilmente y otras con mayor esfuerzo, ¿sí? Eso por el momento, digamos, por más que tengan que hacer mucho esfuerzo, logran obtener lo que necesitan. Ahora, evidentemente, las colonias que están en el límite, digamos, que están haciendo mucho esfuerzo para obtener esa misma cantidad de alimento, ¿sí? Son colonias que merece que la atención de nosotros, porque ante cualquier variabilidad o cualquier disminución al recurso marino, son las que más rápidamente se verían afectadas, ¿no?
Algunos de los números que nos sorprendieron era cómo un ave tan pequeña, y además al oyente común que por ahí fue a verlo y lo vio tan bonito, tan chiquito, que coma hasta 900 presas por viaje. Contanos, en este caso, cómo es un viaje promedio, porque puede variar, como vos decías, puede tardar mucho si la comida está lejos, pero en un promedio, lo que han estudiado ustedes, ¿cuánto dura un viaje de alimentación y cuánto es aproximadamente lo que comen en presas y en peso estos animales, los pingüinos?
Bueno, primero, no es una ave tan pequeña. El pingüino es una de las aves marinas más pesadas y en biomasa, digamos, en toda la costa de Patagonia es uno de los principales representantes. Compararlo con aves marinas, no lo comparemos con un elefante africano, ¿no?
Claro.
O sea, es un ave grande, ¿sí? Eso en primer lugar, y es un ave que bucea, y el buceo requiere de un gasto energético muy elevado, ¿sí? Y bueno, eso hace que necesiten consumir mayor cantidad de alimento. Pero yendo a la pregunta, un viaje de alimentación de un pingüino de Magallanes durante la etapa de crianza de pichones, la primera semana, los primeros 10 días, depende de la colonia, dura entre 24 y 40 horas aproximadamente. Algunas colonias tienen viajes más cortos porque el alimento está más cerca, otras tienen viajes más largos, pero entre 24 y 40 horas es lo que ocurre más o menos en todo el rango de distribución del pingüino de Magallanes.
¿Y cuánto se alejan de la costa, Flavio? Es decir, ¿son 24 o 40 horas que recorren distintas zonas o que van cada vez más al interior en millas y después vuelven directamente a la colonia?
No, depende de la colonia. Tenés colonias que tienen el alimento mucho más lejos y esos animales son los que más tardan y además, por lo tanto, se alejan más de la costa. Perdón, de la costa no, de la colonia. Y otras colonias, como por ejemplo la colonia de Punta Norte, ¿sí? La colonia de San Lorenzo, esos animales comen relativamente más cerca, y los del San Matías, por ejemplo, que es una nueva colonia que está creciendo, comen ahí nomás de la colonia, digamos, son fantásticos, van y vienen muy rápidamente y encima obtienen muy buena cantidad de alimento. El pingüino de Magallanes, para que se den una idea, come principalmente en la Patagonia dos presas principales, la anchoita y la sardina fueguina. Los que están en la distribución norte de Patagonia, te diría desde el Golfo San Jorge para arriba, la prensa principal es la anchoita. Los que están del Golfo San Jorge para el sur, la prensa principal es la sardina. Y justamente porque ahí donde está el Golfo San Jorge es el límite de distribución de esas dos presas. Y entonces los pingüinos del Golfo San Jorge, ¿sí?, incluido un poquito los de Tombo, que están al norte del Golfo San Jorge, están en el límite de la distribución de las dos presas principales. Y cualquier corrimiento que hay en la distribución de esas presas por cambios ambientales o lo que fuese, esos pingüinos lo pagan caro, porque tienen que moverse mucho más para obtener alimentos. ¿Se entiende eso?
Estábamos mirando, bueno, más allá de que pueden variar también, depende de la época y depende del animal, unas 900 presas por viaje, ¿qué promedio les da? Porque para pensarlo en tiempos reales, por hora, en peso, ¿cuánto pesan todas estas piezas? Porque no es fácil encontrarse con anchoitas y demás y saber cuánto pesan, ¿no?
Cuando calculamos de 900 presas, nosotros el cálculo que hicimos es de la presa tipo conocida para cada una de las colonias que estudiamos, porque digamos la composición de la dieta de un pingüino está compuesta, ponele un ejemplo, 80% de anchoita, 5% de merluza y así. Entonces nosotros sacamos una presa tipo conteniendo todos esos porcentajes de cada una de las presas que constituyen la dieta de un pingüino y calculamos, cuando hablamos de 900 presas por viaje de alimentación, hablamos de 900 presas tipo, que son unas presas que no existen, ideales, uh-huh, compuestas por los componentes que tienen, digamos, en su dieta. Uh-huh. Pero más o menos eso se puede traducir en promedio a un consumo acumulado de más de 6 kilos de alimento ingerido por cada viaje de alimentación. Uh-huh. Lo cual está bien, digamos, un número razonable.
Flavio,
lo que está ocurriendo con los pingüinos aquí en Patagonia es llamativo porque con los nuevos métodos de detección de comportamiento en el mar de estos animales y consumo de presas, se vio que en líneas generales en el mundo, las aves marinas en general son los consumidores primarios, son los que más consumen, y consumen mucho más de lo que se creía, pero muchísimo más. hay especies de albatros que están consumiendo hasta 5 veces más de lo que se estimaba antes a través de técnicas mucho más indirectas. Y una cosa más que quiero rescatar de la sabiduría popular, digamos, de alguna manera, hará un año aproximadamente, salió una nota de un ciudadano chubutense, creo que fue en el diario Chubut, haciendo un razonamiento impecable de cuánto él creía que estaban comiendo los pingüinos de Magallanes en función de la cantidad que eran, de lo que tenían que consumir, pero es una cosa básica y realmente le da valores bastante similares a lo que nosotros obtuvimos con tanta tecnología, ¿no?
Sí, es tecnología que ahora vamos a hablar un segundo, pero pensando en todo lo que comen, y una pregunta respecto a los pingüinos, ¿todo eso que comen lo asimilan o es un animal que depende si necesita o no lo asimila? Es decir, para hablar vulgarmente, si come mucho, ¿vamos a encontrar pingüinos gordos o
no, bueno,
eso no varía?
Esa es una pregunta importante y también un poco en la pregunta que hizo Darío antes, que yo me parece que me olvidé de contestar esa parte. Nosotros hacemos una estimación con algunas asunciones, obviamente, de que toda la población de pingüino de Magallanes de la Patagonia, estamos hablando de la población adulta, ¿no? La reproductora, de unas 900.000 parejas, estaría consumiendo 1,5 millones de toneladas por año. Esto es así, o estamos muy cerca de esa cantidad, pero tenemos que tener en cuenta que el pingüino, digamos, no consume exactamente lo mismo si el alimento es abundante o no. Estos animales tienen la capacidad de modificar su tasa de vaciamiento gástrico. O sea que si hay mucho alimento, los animales consumen mucho más, pero evacúan, digamos, mucho más. Disminuyen la tasa de asimilación de alimento, tienen una digestión muy rápida. Si el alimento, la abundancia de presas es baja, ¿sí? No ocurre, comen mucho menos, pero retienen mucho más y asimilan más. O sea, de alguna manera es fantástico, digamos, están regulando.
Tienen el metabolismo perfecto, Flavio.
Perfecto, perfecto. Y fíjate que si lo ponemos, lo comparamos con las pesquerías, una pesquería consume lo mismo si hay mucho o si hay poco. Digamos, saca del mar lo mismo, de acuerdo obviamente a los cálculos que tenga, las ganancias y demás. Rara vez, en raras ocasiones, se saca menos si se dice que hay menos recursos, ¿no?
Deberíamos aprender de estos bichitos. Antes de despedirnos, Flavio, ¿cuál es la tecnología que ustedes utilizan para seguir a estos animales? ¿Son nuevas tecnologías? ¿Las tienen accesibles?
Sí, es tecnología electrónica, digamos, instrumentos electrónicos. Son pequeñas computadoras de un tamaño mínimo que registran un montón de variables en forma simultánea, a una tasa de registro muy alta, obtenemos de cada registro hasta 36 datos por segundo, imagínate la cantidad de datos que es eso. De esa manera podemos obtener, digamos, los movimientos en el mar, los movimientos de buceo de un animal, de una manera muy, muy detallada y muy precisa. Esta tecnología es tecnología que nosotros importamos, digamos, que compramos en el exterior. Hay muchas empresas dedicadas a la elaboración de instrumentos de registros, de registradores electrónicos para vida silvestre. Sí. Están adaptadas para cada especie, si son buceadoras, si no lo son, a qué profundidad bajan. Y bueno, las colocamos sobre los animales y podemos obtener toda esta información de manera remota. O sea, no, nosotros no tenemos que acompañar a un animal, obviamente, para ir buceando al lado de ellos, que es imposible, y tomando datos. Lo registramos en forma electrónica.
¿Y en algún momento, lo registran en forma electrónica en el momento o cuando el animal vuelve ahí se saca el dispositivo y se baja?
Lo último que dijiste, cuando el animal regresa a la costa, nosotros lo volvemos a capturar, retiramos el instrumento y bajamos nuestros datos en las computadoras. Pero en algunas especies, como el petrel gigante del sur, con el cual también trabajamos, no es posible recuperar al animal por de varios motivos, digamos, la logística es complicada. Entonces usamos instrumentos que emiten, recogen la información, la guardan y la mandan a un satélite, ¿sí? Y nosotros bajamos la información desde los satélites.
Y en algún momento, digo, esto no lo pregunto desde el conocimiento, ¿es probable que podamos ver, así como hace poco tiempo vimos el trabajo que hicieron con los cormoranes, con la camarita, yendo con el cormorán mientras pescaba bajo el agua, ver esto con los pingüinos o las distancias y el tiempo que están sumergidos lo hace poco probable?
Ya tenemos algunas imágenes. El año pasado hicimos las primeras pruebas con pingüinos y tuvimos un problema electrónico que falló en las cámaras, un delay que le habíamos puesto, pero yo creo que lo vamos a tener, es posible. De acuerdo con qué colonia trabajemos, porque los pingüinos que están en el Golfo San Matías están buceando a 130 metros de profundidad. Mucho, o sea que las cámaras nos vamos a quedar sin luz para ver determinar la captura de alimento, pero en otras colonias como la de Punta Norte, Santa Cruz, e inclusive en algunas del Golfo San Jorge, creo que vamos a poder obtener datos importantes. De todas formas, ayer vimos un grupo japonés que está trabajando con pingüinos de Adelia en Antártida, y ellos también colocaron unas cámaras recientemente, el año pasado, esto avanza rápidamente, y han obtenido unas imágenes de captura de presas por pingüinos impresionantes, realmente impresionantes. Nosotros tenemos algunas imágenes de esas para mostrar a la gente durante el CEMPAD abierto, porque son realmente fascinantes.
Flavio, gracias. Seguramente tenés el equipo que te acompaña, los saludamos a todos ellos, es un equipo que trabaja, vos, bueno, decías que en esta investigación específicamente están hace más de 6 años, pero también te acompaña porque estos dispositivos, como dijiste, se utilizan en otros grupos de animales marinos y la verdad que es estos minutos que nos ofreces para comentarlo a la población son muy valiosos, agradecemos a todo el equipo, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes por interesarse por este tema.
Sabemos que son además muy cautos a la hora de derivar en conclusiones o hacer conclusiones simples, pero sí una recomendación para el visitante de las colonias más visitadas, que son las más frecuentes, Punta Tombo y algunas de la península, que no se asusten sin ver un nido vacío, eso tiene una investigación detrás y hay una explicación para todo eso que recurra, me imagino ustedes, que en algún mail o en el CEMPAD siempre hay información disponible.
Si me dejas decir una sola cosa más, porque lo que vas a decir me disparó esto, porque la gente se pregunta muchas veces cuando uno da charlas si estos instrumentos que nosotros colocamos no afectan a los pingüinos. Y bueno, en primer lugar, nosotros a los pingüinos o a otras especies, nosotros siempre lo que hacemos previo a la utilización de estos aparatos es los ponemos a prueba y estimamos el gasto energético que les podría producir extra a los pingüinos en condiciones de cautiverio, en túneles de natación y demás. Y existen trabajos, digamos, ya publicados sobre la manera de poner instrumentos en las aves marinas buceadoras, el lugar, el tamaño, de manera de que no le causen ningún efecto o le causen el efecto mínimo a estos animales, ¿sí? Eso es algo muy importante. Uh-huh. El grupo de trabajo nuestro no utiliza instrumentos con antenas exteriores en pingüinos porque es conocido y está demostrado científicamente que las antenas que salen de los instrumentos para los animales buceadores le provocan un gasto energético terriblemente más alto, hasta el 400% más de la energía que habitualmente gastan de acuerdo a la velocidad de natación que tengan. O sea que hay, para que el público lo sepa, un cuidado especial en utilizar instrumentos y ubicarlos en la zona correspondiente y con las características adecuadas para no afectar a los pingüinos, que son los que estamos estudiando, ¿no?
Claro, y por otro lado, que no les afecten los datos finales, dos cosas muy importantes.
Además, pues imagínate que un pingüino que está acarreando una mochila muy pesada y seguramente está teniendo un gasto energético mucho más alto en la natación y probablemente va a tardar mucho más en conseguir su alimento. Y no es porque el alimento esté más lejos, es simplemente porque es un pingüino handicapeado, digamos.
Claro, que se le ha modificado su comportamiento y ya no es lo que quería. Gracias, Flavio. Que tengas buena mañana.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós.
El doctor Flavio Quintana es el director de un equipo de investigación del